Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
Replantear la paternidad desde los no lugares, desde eso que ni siquiera se contempla en el paternaje convencional. La paternidad te cambia la vida de muchas maneras. Tus preocupaciones, miedos e incertidumbres se incrementan y las cosas nunca vuelven a ser lo que eran antes. Pero, así como hay momentos agridulces, también existen momentos que no se cambian por nada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Que sin ser conscientes de ello, romantiza a la paternidad. Jonathan Ojeda Gutiérrez es papá de Pau y Gabo, con 8 y 6 años respectivamente. Él relata que cada uno llegó en un momento clave de su vida. Pau, mientras él hacía la maestría, y Gabo, mientras estaba en el doctorado. Solo que Gabo nació con una diversidad funcional que lo hace depender de sus padres la mayor parte del tiempo. Su paternidad, explica Jonathan, no entra dentro del estándar, por lo que ha tenido que reconfigurar su ser padre en torno a las necesidades específicas que exige la discapacidad de Gabo.
Cuando llega alguien a nosotros, en este caso un hijo o una hija, cambia el panorama totalmente, ¿no? O sea, es replantearse ahora otras cosas, ¿no? Pero en el caso de la discapacidad, al menos lo que yo me he percatado también, que en algún momento tuve que lidiar con toda esa parte, ¿no? Pobrecito, o esto de échenle muchas ganas, ¿no? Porque es un niño, él va a ser un niño, un sujeto que va a requerir un cuidado toda su vida. Y esa también es una preocupación para mí, ¿no? Soy una persona de 41 años, entonces cuando él sea un adulto, yo ya voy a ser una persona que va a entrar en la tercera edad. Y ahí donde luego yo me pongo a cuestionar, ¿en qué momento mi hijo será o dejará de ser un angelito para los demás? Desafortunadamente la sociedad en la que nosotros vivimos en una sociedad discapacitante. No pensamos en ello.
De acuerdo con el censo 2020 de INEGI, en México había 2.61 millones de personas de entre 0 y 17 años con discapacidad. Muchas veces se habla solo del número, pero detrás de esta cifra hay familias que han tenido que rehacer su vida en torno a las infancias con diversidad funcional. Jonathan explica que a veces los padres se van por miedo y los que se quedan se enfrentan a un mundo desconocido que es capaz de detonar en emociones intensas que los pueden poner en riesgo. Así describe Jonathan su experiencia con Gabo.
Él tiene una válvula, ¿no? Porque él tiene hidrocefalia. La hidrocefalia se caracteriza porque el cerebro no drena el líquido. Y aparte mi niño tiene colpocefalia, que es ausencia de masa encefálica. Pero también lo que me fui dando cuenta, yo lo que tenía miedo, ¿no? Por eso hablaba yo de sentires, era de caer en un estado de depresión, ¿no? Porque a nosotros como varones también la depresión nos hace malas jugadas, ¿no? Yo tenía ese temor. Tenía temor de volver a recaer en el consumo de alcohol, ¿no? Porque debo decir que previo a la llegada de mis dos hijos, hubo una etapa de mi vida que el alcohol era bastante frecuente, ¿no? Pero también debemos entender que cuando hay estos cuadros de depresión, este consumo de alcohol puede aumentar, ¿no? Entonces ese era mi temor.
Jonathan Ojeda es investigador de temas de género, masculinidades, paternidad y discapacidad. Su exploración como padre de un niño con diversidad funcional lo ha llevado a cuestionarse lo que él llama los no lugares de la paternidad. Eso que nunca se enseña y que tal vez ni se contempla, pero que invita a cuestionar los costos de ser padre fuera de la norma.
Vivo en una zona conurbada a la Ciudad de México, soy el Estado de México, pero es una zona periférica, ¿sí? Y eso también marca una diferencia en las actividades del cuidado de las personas con discapacidad. También es una cuestión de clase, y eso es bastante impactante. ¿Por qué? Porque nos lleva a pensar que no todos tenemos un acceso adecuado para este tipo de tratamientos. Es caro mantener o procurar los cuidados de una persona con discapacidad. Hay padres que desafortunadamente, pues huyen. Digo, huir porque también frente a esa incertidumbre de no saber qué hacer, me voy. ¿Por qué? Porque yo no sé qué hacer, cómo educar, criar o cuidar a una persona con discapacidad, ¿no? Porque en ese momento se rompe esa imagen idealizada del hijo, ¿no? Entonces, replantearme la forma de ejercer la paternidad de lo que yo pudiera llamar de esos no lugares, ¿no? De eso que a mí no se me ha enseñado.
A veces Jonathan tiene que pedir permiso en su trabajo para poder acompañar a su hijo Gabo a las terapias. Y está con él mientras su esposa también se dedica a sus actividades profesionales. Ambos han buscado un equilibrio en el cuidado y el trabajo que se complementa con el apoyo de otros integrantes de la familia. Jonathan hace una pausa, reflexiona y explica que no hay que romantizar el cuidado de las infancias con discapacidad porque estas condiciones implican un gasto fuerte que muchas familias en México no pueden sobrellevar.
Reitero, me sitúo nuevamente desde esta cuestión periférica, porque hay que tomar en cuenta que la cuestión de clase será un elemento central para esta cuestión del cuidado. Yo lo percato porque cuando uno enciende los televisores habrá personajes que están en el medio, que tendrán algún niño o niña con alguna condición, ¿no? Y se romantiza, ¿no? Es que mi hijo o mi hija ya va a tener su propio departamento que tiene Down, ¿no? Y creo que sí pueden, etcétera. Y digo, una familia que vive en Chimalhuacán, en San Vicente, ¿podrá hacer lo mismo? ¿Sí? Que es obrero o que es mototaxista el padre con un salario diario de 300 pesos, ¿podrá, cuando su niño con Down crezca, le podrá dar esta oportunidad de rentarle un departamento? Digo, sí es una cuestión de clase, ¿no? Para mí. También, ¿qué es lo que uno se da cuenta en las redes de cuidado? Por ejemplo, mi compañera trabaja, yo trabajo, y quien cuida, quien apoya en el cuidado, es mi madre, la abuela. Alguna vez indagué con algunas estudiantes que tengo, que son, también se dedican a la enfermería y a proveer cuidados desde la enfermería. Dice, bueno, maestro, depende el tiempo. Dice, más o menos una jornada de 8 horas podrán ser 500 hasta 1,000 pesos. ¿Se podrá pagar con un salario mínimo alguien que cuide?
Replantear la paternidad desde los no lugares, desde aquello que no se contempla en el paternaje convencional. Esa es la invitación que le hace Jonathan no solo a los padres de niños y niñas con alguna discapacidad, sino también a quienes investigan y documentan estos temas. Él habla de los no lugares de la paternidad, como esos contextos que no se contemplan dentro de la ecuación cotidiana paterna, pero que es necesario nombrarlos para poner en el foco a esas familias que atraviesan por procesos similares y necesitan ayuda, ya sea a través de leyes, políticas públicas o círculos comunitarios de apoyo. Para él, Pau y Gabo son tesoros invaluables y ha aprendido de ellos la capacidad de resiliencia y también ha identificado la importancia que su papel como padre juega dentro de su familia, sobre todo para generar procesos de paz, amor y aprendizaje junto con su pareja. Escucha la conferencia completa Paternidad y Discapacidad, realizada por el grupo Hombres y Masculinidades. Consulta más detalles en nuestra página www.complices.org.mx.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512 332915.
5512-332915.
También búscanos en Twitter como @losdel21.
@losdel21.
En Facebook y YouTube, Los del 21.
Los del 21.
Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización Elizabeth Cárdenas.
En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández.
Producción Pita Cortés.